recién les comentaba fuera de cámaras que antiguamente entregábamos el predio sin nada y el colono, como podía, se iba adaptando a las circunstancias para poder lograr la producción de leche. Hoy, las circunstancias del mercado, la propia industria exige condiciones diferentes. Entonces, para que un tambero pueda ser remitente a una empresa, por este caso, como por ejemplo en este caso son remitentes a Conaprole, tiene exigencias que con eso lo solucionamos con los convenios con MEVIR. O sea, la vivienda adecuada, energía eléctrica, suministro de agua, el galpón de ordeña, o sea, el tambo, y también los efluentes. Hoy, si no hay un buen destino de los efluentes, evidentemente las condiciones que se exigen de los mercados externos nos obligan a que el colono, para poder ingresar directamente y producir leche y que le sea recibida en la planta, tenga esas condiciones. O sea que nosotros esto lo valoramos muchísimo, porque también MEVIR se ha adaptado a estas circunstancias, y no solo para los tamberos, también en otros casos en donde la calidad de vida del colono. Nosotros hemos elegido más de 25 colonias en donde estamos buscando con la electrificación, con el suministro de agua, con la vivienda y con la parte productiva, con la asistencia técnica, el colono pase a ser lo que todos queremos, que sea un ejemplo en el país. En el caso de este, específicamente, más de casi 70 millones de pesos que invertimos en esto, como invertimos hace poco 9 millones de dólares para que todos tengan la identificación en el país. Así que creo que el esfuerzo es muy bueno en conjunto de las dos organizaciones. Somos prácticamente socios de toda la vida con MEVIR, y por supuesto en todo el país existen viviendas de MEVIR, y ahora también van a haber más de 22 tambos con sus viviendas instaladas en los diferentes departamentos que producen leche.
Aprovecho a consultarlo, ¿cuál es la realidad económica del Instituto Nacional de Colonización después de las polémicas que se han generado por presuntos recortes presupuestales?
Bueno, cuando nosotros los 30 millones de dólares que pasaron a fideicomisos para los asentamientos, lo tomamos como un desafío. Hoy Colonización tiene casi el 90% de sus colonos al día, nos permiten incluso con esta emergencia agropecuaria y la sequía dar préstamos directamente de nuestros recaudos. Es un organismo que se autosustenta, se mantiene equilibrado, pero también en la rendición de cuentas el Senado nos votó hasta 15 millones de dólares para compra de tierras. Este año vamos a comprar aproximadamente 5.000 hectáreas para pequeños productores familiares, y evidentemente también hay algo que no se hacía, pero que empezamos ahora en estos meses, que es la venta de tierras de los colonos arrendatarios que pasan a ser propietarios, y ese dinero también va para las arcas del instituto para que se puedan comprar tierras, o evidentemente también, o en algunas circunstancias, el arrendamiento de algún predio en situaciones como la de ahora de emergencia agropecuaria.
¿Qué significan estos cambios que el arrendatario pueda comprarlo? Porque antes no se hacía y ahora sí.
Es que la ley lo especifica claramente, la ley desde el año 48 ya estaba previsto, por eso existen colonos propietarios, que lo compraron con mucho sacrificio durante 25 o 30 años. Nosotros tenemos esa modalidad, hay colonos que han progresado en su vida, tienen su familia instalada en el predio, quieren comprar la tierra y les damos esas posibilidades, quedan dentro de la ley de colonización, pero son propietarios.
Ante la situación de sequía, ¿le llega la preocupación de los colonos justamente por esta situación? ¿Qué margen tienen ustedes para ayudar, pensando en que estamos hablando de pequeños productores en muchos casos que no tienen la capacidad de uno grande, ¿no?
Naturalmente, nosotros en el mes de octubre del año pasado, cuando la primera decisión del Ministerio de Ganadería de Emergencia Agropecuaria, tenemos una cláusula gatillo que inmediatamente el colono no pierde su calidad de buen pagador si tiene que fraccionar ese pago en cuotas. Cuando llegó el vencimiento de noviembre, nosotros le dimos 3 cuotas para pagar. En marzo, en diciembre, en marzo y en agosto. Llegó el fin de año, vimos que la situación se agravaba, decidimos subir las rentas, o sea, los colonos durante el año 23 no van a tener aumento de renta. Autorizamos por gerencia hasta 10 mil dólares, que sale inmediatamente el préstamo, y hoy tenemos más o menos más de 350 mil dólares prestados en estos días para colonos que están con dificultades. Tenemos créditos para alumbramiento de agua, para perforación de pozos, para hacer tajamares, y autorizamos todos los convenios que hay con los organismos, como el Ministerio de Ganadería, también con UTE, también conoce, hace poco abrimos una represa en Florida para abastecer la ciudad de Durazno, o sea que el agua de la represa nuestra va al río Yi en Durazno. Quiere decir que el instituto no puede estar aislado de las actividades del país, y los colonos son productores como cualquier otro, solo que tienen la posibilidad, gracias al esfuerzo de los uruguayos, a tener un predio junto a su familia.
¿Cuántos colonos pidieron ayuda aproximadamente?
Más o menos hay cerca de 40 colonos, pero hay una demanda más importante. Lo que pasa que como todo productor agropecuario, esperando hasta el último momento para tomar esa decisión, ¿verdad?